Vamos a leer, antes de que oremos, algunos versos del Mateo capítulo 5, los cuales concuerdan muy bien con el texto de la alabanza que acabamos de cantar. Mateo capítulo 5, a partir del verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta aquí esta preciosa palabra. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia y queremos, con temor y con respeto hacia ti, el Dios Santo, y ante tu palabra hacerlo. Tú quieras regalarnos la correcta actitud hacia ti y hacia lo que tú has dicho. Porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de Dios, sino solamente aquellos los cuales hacen la voluntad del Padre en los cielos, que está en los cielos. Señor, tú en aquel entonces te sentaste y enseñaste a tus discípulos: ven hoy a nuestro medio, enséñanos, habla con nosotros y danos las instrucciones que necesitamos. Regala gracia para hablar y gracia para escuchar. Salva a los que todavía no han sido salvos. Libera a los cautivos. Sana a los enfermos. Y libera de toda injusticia del enemigo. Libera completamente. Que tu palabra sea confirmada en el medio o durante la predicación. Oh Señor, no es un hombre el que habla con nosotros, sino que tú eres. Y eso lo hemos reconocido. Por eso venimos juntos para escuchar tu palabra. Tú sabes de todas las necesidades y de todas las peticiones de oración y de las enfermedades y de lo que está en el corazón de cada uno. Fiel Dios, escúchanos. Venimos a ti y nos acercamos a tu trono de gracia, no según nuestra propia justicia, sino bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Señor, queremos andar por este camino vivo o de vida, el cual lleva al Dios vivo. Te pedimos, regálanos y que lo podamos lograr. Quita todo pensamiento, toda reflexión, todo lo que no te guste o te agrade, y que pueda estorbar en el camino a tu espíritu. Quítalo de todos nosotros. Y que este completo cuarto sitio sea liberado de todo, de cualquier otra potestad, de toda influencia, de manera de que nosotros solamente y completamente estemos bajo tu influencia divina. Te pedimos, purifícanos por tu palabra, santifícanos en tu palabra y guíanos por tu espíritu. Haz todo esto por gracia, para la honra de tu nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. De todo corazón, quiero darles la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. La razón por la cual nos reunimos es conocida y es para profundizarnos en la palabra de Dios y que juntos escudriñemos la Escritura y nos dejemos enseñar y corregir y redargüir por Dios. Además de eso, también para ser preparados para el día glorioso, del glorioso regreso de nuestro amado Señor y Salvador, el cual con seguridad pronto regresará. Y yo deseo en especial a todos los que están aquí por primera vez darles la bienvenida de corazón. Y esperamos que no sea la última vez. Una persona la cual una vez es tomado por la gracia de Dios y penetrado por la verdad divina de la palabra, él no lo deja más, no lo puede dejar más. Lo que nosotros hacemos puede ser pasajero, pero lo que Dios hace es hecho para la eternidad. Dios no hace cosas a la mitad, sino que Él hace las cosas completamente. Pero siempre que nosotros, como gente, intentamos hacer algo por nosotros mismos, pues siempre estará destinado a fallar. Pero si nosotros entendemos que ha habido un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad y que Dios en Cristo estuvo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y nuestras deudas no las contó, sino que incluso la carta de nuestras culpas fue rota y quitó todas las deudas y nos regaló misericordia en su amor eterno. El que eso con fe en su corazón lo deja entrar y lo recibe. Una persona así tiene el ancla divina en su alma. Y esa ancla divina, así dice la carta a los Hebreos, alcanza hasta detrás de del velo. Y el velo del templo fue roto cuando Jesús fue crucificado y clamó: culminado es. A través de ello ha sido mostrado que el camino hacia el trono de gracia de Dios por la sangre para cada uno que pueda creer es libre. Y si el enemigo a veces intenta colocarnos estorbos en el camino, pues pensemos siempre que Él ya ha sido vencido. Y aunque todavía no haya sido revelado completamente o manifestado, pues así será manifestado cuando la hora de Dios llegue para ello. Para nosotros, cada vez es un privilegio que pueda estar aquí. Yo digo que en medio de Europa, en medio de un país el cual ha sido bendecido por Dios, la verdad, y cuando yo digo la verdad, entonces no quiero decir tu verdad o mi verdad o una parte de la verdad, sino que cuando yo digo verdad, quiero decir aquello lo que Dios ha dicho en su palabra, que esa verdad divina revelada en pureza y claridad pueda ser predicada como testimonio. Yo estoy agradecido a Dios de corazón por esta ocasión, oportunidad. Tengo muchos saludos que les pueda traer, o que les he traído de India y Pakistán. Yo he hecho un viaje muy largo, pero fue muy, muy necesario. Lo que nosotros aquí en Europa percibimos un poco, para otros, o ellos allá, están dentro de ello y necesitan, sea como sea, una respuesta divina, y esa respuesta debe venir siempre de la Santa Escritura. Y porque yo sé que eventualmente han entrado gente nueva, no me gustaría entrar en detalles de esto, porque muchas cosas son muy embarazosas, de manera que hemos tenido que entender, y esto con corazones tristes, lo que la gente ha hecho del mensaje divino y cómo las citas del hermano Branham han sido sacadas del contexto y puestas en un propio programa o concepto, de manera de que uno realmente se siente mal al ver todo eso. Pero Dios ha regalado gracia para la exposición de su santo consejo, y por eso estoy agradecido. Y nadie debería de estar entre nosotros el cual piense en sí: bueno, el hermano piensa que él tiene la verdad solamente para sí. No, así no es. Pero una cosa puedo decirles: yo simplemente he sido determinado para ello. Y porque yo soy por la verdad, doy testimonio para la verdad o de la verdad. Y ninguna mentira tiene su origen en la verdad. El hermano Branham lo dijo claramente. Él hizo la pregunta, ¿qué es una mentira? Y él da entonces la respuesta. Una verdad torcida es una mentira. Y hay tantas torceduras que uno aquí no pudiera decir todo esto. Pero una sola cosa, y eso es lo que más me ha venido al corazón y me ha hecho sentir mal en mi interior, por no decir derrumbado. Y es, se trata del anuncio de que dicen que el Señor ya ha venido, y ustedes lo saben, está, se escucha por todos lados, pero que ahora incluso oraciones ya no se hacen de la forma normal, sino de una forma cambiada, las oraciones dirigidas al Señor. Yo les voy a decir cómo en un momento. Y es con, enfatizando de que ahora el Señor ya no es más nuestro novio, sino que la boda ya ha tomado lugar. Él ha bajado y con ello es él ahora el esposo de la novia. Y ustedes pueden imaginarse qué gente de forma clara y en voz alta terminan la oración de esta forma. Yo oro en el nombre de Jesucristo, mi esposo. Y ustedes baten las cabezas. Yo también lo hice. Yo no solamente moví las cabezas, sino también el púlpito detrás del cual yo estaba. Y yo además ya moví mi cabeza o la batí, y también las manos y el y la Biblia y todo lo que se podía remover. Pues es increíble, pero una cosa se hizo grande para mí, y es el pensamiento de que Dios, en todo lo que Él ha dicho, Él siempre tendrá la razón. Y si yo además pienso en que hermanos, los cuales hace unos años, sobre esta plataforma, en esta sala, estuvieron sentados y nos hablaron, y que ahora están propagando doctrinas así, entonces nos duele más. Pero una cosa debemos de tenerlo ante nuestros ojos una y otra vez. No se trata de conocer a un profeta, sino de la necesidad de conocer a Dios o de la conexión con Dios, el cual ha enviado a sus profetas siempre. Y eso es necesario incluso para permanecer sensatos, porque hay gente que realmente toda norma y toda sensatez la han perdido, y tienen sentidos extraviados, y sin embargo cantan las alabanzas más gloriosas y bailan y aplauden y se gozan de que haya llegado para ellos la cena de las bodas. Pero yo, de una boda así, puedo yo con gusto desistir, y de una gloria así también. Porque cuando el Señor regrese, ya no será una doctrina ni un conocimiento, sino que será el mismo Jesús, el cual fue quitado de nosotros, como se dijo en aquel entonces, y fue levantado al cielo. Él regresará de la misma forma, así como ustedes lo vieron subir al cielo. Pero son gente los cuales no conocen la palabra de Dios. Y ahí puede decir alguien en el sur de Alemania que el profeta dijo que ahí donde están los pinos oscuros alumbrará una gran luz. Entonces a mí me preguntan, hermano Frank, dinos, ¿Qué quiso decir el hermano Branham con eso? Y ahí entonces se me rompe ahí el nudo. Les dije, eso nunca lo dijo el hermano Branham. Y esa ventaja la tengo, de que yo tengo la Biblia, tengo al Señor y también las predicaciones, y las he escuchado y leído detenidamente y las he tomado a mi corazón. Pero la gente cree hoy cualquier cosa menos la palabra, así como está escrita. Yo hasta mi último respiro quiero que Dios me regale gracia para predicar esta preciosa y santa palabra de Dios sin mezcla y sin quitar nada ni añadir algo y de haberla anunciado así. Yo quiero en aquel día, ante el Señor, poder pararme y no solamente yo, sino que el deseo de mi corazón es que todos los que hayan escuchado la palabra, que también se puedan parar ante Él. Y sobre eso, de que muchos hermanos hayan podido ser ayudados y con ello muchas iglesias y miles de personas. Por ello estoy agradecido a Dios por el último viaje, el cual fue muy difícil, pero que fue muy necesario por el pueblo de Dios, para que ellos escuchen la verdad. Yo quiero darles las gracias a ustedes por todas las oraciones y espero que el Señor nos bendiga en esta tarde desde las riquezas de su gracia y por la evolución de esas cosas, la cual nosotros no hubiésemos podido detener. Solo nos queda poner atención a la palabra de Dios para no ser introducidos en eso, sino que podamos discernir claramente y verdaderamente quién y de cuál espíritu nos están hablando. El sonreír solamente no es suficiente, sino que debe de cuadrar con todo el completo testimonio de la Santa Escritura. Y en un sitio hubo una gran cantidad de hermanos reunidos y ellos estuvieron sentados allá, ya muy calientes. Y el traductor, el hermano traductor me dijo, aquí hay tantas preguntas, ¿se pueden hacerle todas ellas? Y yo dije, no, primero yo hablaré. Y si después entonces todavía hay preguntas sin responder, entonces me las puede hacer. Pero Dios simplemente me ayudó. Yo ahora también siento su presencia. Cuando se trata de la palabra de Dios, entonces el celo por la casa del Señor me llena y el grupo comprado por la sangre. Nosotros no somos cualquiera, sino iglesia del Dios vivo. Y por eso, claro, la responsabilidad en la predicación es muy grande. Pero gracias al Señor, después de unas 2 horas y media de observación de la palabra de Dios, entonces yo dije amén. Y después del amén, no vino nada más. El hermano preguntó si todavía había alguien que tuviera alguna petición. Y todas las preguntas habían sido respondidas. Yo estoy unido al Señor y muy agradecido por su gracia tan grande, su bondad tan grande y por la guianza del Espíritu Santo, la cual Él regala por su gracia. Claro, uno puede tomar algunas experiencias de nuestra generación y hacer de ello algo completamente diferente. Pero una cosa quiero mencionar. En la foto con la nube, donde el rostro del Señor se ve. Esa fue una de las preguntas o uno de los problemas, porque se decía de que eso era el regreso del Señor, según la palabra, de que Él regresaría con sus santos ángeles. Y entonces viene el enemigo y dice, mira, ahí está Él, ahí vino Él con sus ángeles, entonces Él debe estar aquí. Pero si uno entonces, esta palabra aquí en la Santa Escritura la lee, entonces uno se da cuenta al instante que no tiene nada que ver con eso, lo que es su regreso y que haya sido cumplido ahí. Mateo 25, verso 31 y 32. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, no solamente siete, sino todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Dónde y cuándo ha sucedido esto? Amados, para mí se ha hecho grande y me he dado cuenta de que en la nube, en la aparición del Señor, antes de la apertura de los siete sellos, la cabeza del Señor se puede ver. Y yo, justamente ayer y hoy, tuve que reflexionar sobre ese pensamiento. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo miramos a Él ahí en la nube sobrenatural. Lo vemos como la cabeza. Pero ¿dónde están los miembros, los cuales deben someterse bajo la cabeza y que deben dejarse añadir como cuerpo del Señor? Eso, lo que Dios hace, tiene que siempre tener un significado, y lo tiene también. Pero nosotros debemos, como hijos de Dios, en ese plan, ser empalmados, ser introducidos. Si Cristo, nuestro Señor, antes de la apertura de los siete sellos, de esa forma sobrenatural, le habló al hermano Branham, y como lo vemos a él mismo como la cabeza, entonces, para mí, parece que esto quisiera decir que él hace el reclamo de todos los que han entendido que no vivimos más en los días de las denominaciones, donde cada quien cree y hace y enseña lo que le dé la gana, sino que la palabra revelada por Dios, vinculante, es válida para todos los que quieran dejarse subordinar bajo esa cabeza, y todos los que no lo hagan, pues no tienen ningún chance de ser introducidos ahí. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo leemos en Colosenses, en capítulo 1. Él es el que debe ser primero en todo, y Él es la cabeza. Una cabeza necesita miembros. Déjeme decirlo claramente. El Cordero tomó el libro y abrió los sellos de manera de que le reveló a los redimidos lo que había estado escondido para que los redimidos puedan escuchar la voz del Redentor y que se subordinen a Él como la cabeza del cuerpo conformado por muchos miembros. El tiempo para ello ha venido. Y solamente podemos darle las gracias a Dios de que el regreso del Señor todavía no ha tomado lugar, pues de otra manera, con seguridad, muchos de nosotros no estaríamos ahí. Pero el Señor para todo tiene un tiempo y una hora. Él regala enseñanza por su palabra y por su espíritu. Y creemos que todos los que tienen un respeto, el respeto necesario ante lo que Dios ha hecho, y con temor por su nombre y por su palabra vienen a su presencia, a ellos Él se les revelará, se revelará. El hablar de Dios está solamente escondido para aquellos los que se pierden. Pablo escribió a los romanos que si el evangelio o la palabra que predicamos permanece escondida, entonces solamente para los que se pierden. Pero para nosotros se hace un poder de Dios. Enseñanza ha salido del Señor. Corrección, llamado a salir afuera y preparación. Todo esto debe suceder. Y en relación a eso, se ha hecho nuevamente grande para mí la palabra, la cual el hermano Branham en 1933, y también, y yo digo con esto la verdad, a mí en Marsella hace algunos años me fue hablada de 2 de Timoteo, capítulo 4, los primeros versos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas fueron las palabras las cuales el apóstol Pablo escribió a su colaborador joven y se las dio para su camino. Y estas palabras deben de ser una parte fundamental en toda mi vida y en mi alma. La palabra verdadera de Dios, predicarla sin ningún pero y sin añadir o quitar algo. Una palabra especial está en el profeta Jeremías, capítulo 23, a partir del verso 21 y en el verso 28. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y en el verso 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué pensamiento tan maravilloso o pensamientos tan maravillosos son expresados aquí? Lo digo nuevamente. No somos cualquier cosa, sino que queremos con corazones sinceros pertenecer a la iglesia del Dios vivo, en el cual no palabras de hombres, sino la palabra de Dios es predicada y es vinculante para todos nosotros de la misma manera. Quien tuviera sueño, que cuente el sueño. Y esto también lo digo con temor ante el Señor. Desde el comienzo de siglo, en todos los movimientos espirituales, la gente ha tenido muchos sueños, y todavía hoy es así. Han visto visiones, y han hablado en otras lenguas, y han interpretado, pero todo eso debe de ser comprobado, porque ellos, siendo gente, pudieran ser inspirados por dos diferentes fuentes. Pero eso es lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Eso nadie necesita probarlo o comprobarlo. La palabra de Dios está alumbrada 7 veces. Así está escrito. Si alguien tiene un sueño, que lo cuente. Y si alguien tiene una revelación, que diga de lo que se trata, pero eso, lo que tiene que ver con toda la completa iglesia, no viene de tu sueño o de mi sueño, sino que debe venir de la parte profética en la historia de la salvación. Y esa parte profética no es soñada, sino que está aquí en la palabra de Dios y ha sido escrita de una forma muy clara. Si a través de guianzas personales alguien recibe alguna instrucción por el Señor, bueno, con mucho gusto, y deseamos que pudiéramos tener más de las cosas sobrenaturales de Dios, y como Pablo le escribió en aquel entonces a los corintios, de que nosotros tenemos o podemos tomar de una gran plenitud. Pero lo principal en este tiempo, en esta edad o parte del tiempo, no es la pregunta, ¿qué has tú soñado o qué te ha revelado el Señor? La pregunta hoy es una completamente diferente, o sea, del mensaje vinculante de Dios a su iglesia. Y lo digo nuevamente, sueños, visiones, hablar en otras lenguas, interpretación, incluso profecías, pueden y han venido frecuentemente o del mismo corazón propio o de donde sea, se han producido. Pero aquí tenemos que ver con la palabra infalible de Dios. Yo mismo tuve un tiempo en los años pasados en los cuales yo no había entendido completamente que nosotros no somos una continuación de un movimiento pentecostal, sino que Dios ha hecho un nuevo comienzo para sacarnos de las tradiciones y doctrinas babilónicas y llevarnos a la absoluta claridad de su palabra y que seamos tomados por eso. Cuán frecuente yo mismo, después de las predicaciones más tremendas, las cuales realmente fue Dios mismo hablando, estuve entonces esperando de que entonces alguien traiga alguna profecía. Y yo no fui el único. Hubieron suficientes, los cuales todo el culto estaban solamente esperando de que al final viniera el hablar de Dios. Y vean, el hablar no fue al final, sino que el hablar de Dios fue durante toda la predicación. Y al final, digámoslo como es, frecuentemente los pensamientos del corazón sobre la palabra fueron expresados. Y por eso Dios tuvo que hacer un final de espanto para poder hacer un correcto comienzo. Una persona que tenga una meta ante los ojos, él debe andar en el correcto camino y poner sus pies de fe sobre él, y él no puede andar para la izquierda y para la derecha, y por supuesto no ir de una forma como de culebra y entonces alcanzar la meta así. No. Gracias al Señor, que después de todos estos años por los cuales nosotros estamos agradecidos, y yo lo quiero aceptar, incluso las experiencias más amargas que le hubiesen podido incluso costar la vida a una persona, ha valido la pena si hemos entendido la lección divina y la hemos podido entonces transmitir al pueblo de Dios. Yo nunca he vivido de que una persona por una palabra de Dios haya sido avergonzado. Yo, por el contrario, lo he vivido al contrario. Cada vez la palabra de Dios ha ayudado, ha corregido, y en eso lo que dice el Señor, en medio de la prueba, se puede escuchar el amor divino y se puede sentir. Porque nuestro Dios no condena. Pero esta parte, yo quisiera enfatizarla. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Entonces, no que solamente anuncie la palabra, sino que la anuncie según la verdad. Y a eso pertenece de que toda palabra recibida por Dios o de Dios cuadre completamente con toda la completa palabra de Dios y que sea dejada así, de manera de que sea un completo testimonio sin ninguna contradicción. Y si nosotros ahí pensamos en el regreso del Señor, entonces no solamente tenemos pensamientos que expresar sobre ello, sino que tenemos es que leer la palabra de Dios. Hay un verso glorioso en la carta de los Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4, verso 16, porque el Señor mismo, no un mensaje, no un llamado a despertar, no una revelación, no una columna de fuego, no un ángel, sino el Señor mismo, con voz de mando, en Cristo resucitarán primero. El que el regreso del Señor como en la nube o de forma espiritual o de las diferentes formas lo quiera exponer, les digo que tiene un espíritu anticristo en él. Y yo no lo diré en una voz muy alta para que ustedes no reciban un infarto. Pero todo el que no conoce o reconozca que el Señor Jesús, de la misma forma como Él ascendió al cielo, de nuevo regresará, tiene y está bajo un espíritu anticristo. Y ustedes mismos lo pueden leer en la palabra de Dios. Hay dos escrituras bíblicas. La primera tiene que ver con la venida del Señor en aquel entonces, y la segunda, de su venida ahora. En la carta de Juan, ustedes lo pueden leer claramente. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es claro que esto trata del pasado. Pero lean lo que en la segunda carta de Juan, en el verso 7, está escrito. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es una cosa muy sencilla. El hacer ver al viejo anticristo allá en Roma, eso no es difícil. Solamente se necesita decir lo que otros han dicho. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de que nos podamos comprobar por su gracia. Y yo tengo siempre he buscado la culpa en mí. Con todos los hermanos, cuando no había la conexión así y la comunión, tampoco, porque no había ningún cuadrar completamente con la palabra de Dios, yo siempre busqué la culpa en mí. Y hoy yo sé dónde está. Que todo espíritu que no reconozca que Jesucristo, de la misma forma, corporalmente, regresará, así como Él ascendió al cielo, está bajo la influencia del anticristo. Él puede hablar del profeta y del amor de Dios y puede hablar lo que quiera hablar. La palabra de Dios es la verdad y con eso todo ha sido decidido de una vez y para siempre. Si alguien viene y les dice a ustedes, oh, el Señor ya vino o regresó, pues lean Mateo 24. Hubiesen podido ustedes creer hace 10 o 20 años que gente realmente les diga, Jesucristo está aquí. Y todos dicen, sí, Él está aquí. Y están todos entusiasmados por ello. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios sobre ello? Oh, cuán agradecidos estamos por esta palabra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Esta es la santa palabra de Dios Y así será en el regreso de nuestro Señor. Entonces, cuando hermanos digan que la resurrección ha tomado lugar, entonces yo me pregunto dónde. Entonces enseñan y dicen que las tumbas exageran las denominaciones, y nosotros entonces hemos sido sacados de esas tumbas o sepulcros. A ustedes no les puedo mencionar todo. Uno realmente se siente mal cuando uno ve esas cosas las cuales se están diciendo y uno las vive. Entonces uno, como en aquel entonces cuando el Señor, o como el Señor hizo en aquel entonces, uno pudiera venir y tumbar todo y decir, ustedes han hecho de la casa del Señor una casa de ladrones. Oh, amados, ¿cómo deberíamos nosotros de apreciar y amar la palabra de Dios y recibir con completa atención, o recibirla con completa atención y con fe, para que no caigamos en el error? Muchos han pensado que han sido maestros de la Escritura, y vean, porque ellos no estuvieron afirmados en la palabra de Dios, han caído en falsedad o en el engaño. Y también ahí se confirma la palabra de Dios, que dice, porque no creyeron la verdad y no recibieron el amor a la verdad, entonces Dios les envió un poder engañoso. Y si yo hoy, basado en mi último viaje, pueda decirles con corazón humilde que me arrepiento de haber aceptado la conexión con aquellos que estuvieron entusiasmados por el obrar de Dios y por el profeta que Dios utilizó, entonces yo no se los digo por algún motivo para querer ser algo, sino simplemente porque yo vi o he visto como miles de personas vienen a estar bajo la influencia que a ellos no les pertenece. Yo en todos los años siempre pensé, un hermano es un hermano, un amigo es un amigo, un predicador es un predicador. Y pensé que de alguna manera cada uno de ellos tienen su puesto en el reino de Dios. Yo miles de direcciones en todos los países de habla inglés, sobre toda la tierra, siempre los dirigí para allá, los dirigí hacia allá, y hoy desde allá ellos pueden entonces dirigir a todos en todos lados como ellos los quieran dirigir. Y por eso, y por esa razón, me arrepiento de haberlo hecho. Yo no tomé 100% y exactamente aquello lo que me fue dicho en aquel entonces, que yo te enviaré a ti de ciudad en ciudad para anunciar mi palabra. Y yo pensé, trae contigo amigos. Ellos estuvieron con el hermano Branham, pero ¿me había dicho el Señor eso? Amados, recibir una comisión de Dios no es una cosa sencilla. Y entonces viene el día en el cual uno mismo tenga que venir a juicio ante la presencia de Dios y darse cuenta de que allá pensaste tú eternamente y ahora estás cosechando lo que sembraste. Ahora, Dios guió todas las cosas así, que las cosas cambiaron y ese cambio debe a mí y a todos nosotros y a todo el pueblo de Dios ser una bendición y para salvación. Pues debía de alguna forma ser revelado alguna vez quién es de Dios y quién fue enviado por Dios, quién fue determinado para portar su palabra, o el que solamente por entusiasmo actuó y al final, o para al final, hacerse un cautivo de falsas doctrinas y de la misma manera enseñar a otros de forma falsa. Pero así como está escrito aquí en la palabra, en los postreros días, no al principio, sino al final de los días. Y nosotros estamos ahora al final de los días. La gente dice, Cristo está aquí y Cristo está allá. No. Según la palabra de la Escritura, Él está presente en los cultos de los santos, o en la reunión de los santos. Él ha prometido que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en el medio de ellos. Y Él hoy está en nuestro medio porque nosotros creemos su palabra. Por eso tengo la convicción. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después entonces aquellos los que vivan y hayan quedado vivos serán transformados conjuntamente en un instante. Y no es necesario una predicación para ello o alguna discusión, sino que eso, ahí se trata de una experiencia grande de salvación. El Señor regresará. Cuando Él vino en aquel entonces, Simeón no tuvo que hacer una predicación de ello. Era realidad. La palabra se hizo carne. Simeón tomó a nuestro Señor entre sus brazos y él pudo decir, Señor, ahora puedes dejar partir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. El regreso del Señor no será una predicación, ni una imaginación, ni será una doctrina, ni una revelación la cual alguien traiga. Si la gente llega tan lejos, es increíble. Yo quizás no deba decirlo, pero para ellos, según lo que piensan, toda la completa maldición ha sido quitada y ellos incluso dicen haber sido transportados a antes de la caída al pecado. Y esas son magnitudes las cuales son increíbles para nuestro entendimiento. Y si yo hoy les digo eso así, entonces no es para quejarme ante ustedes, sino para mostrarles que la lucha espiritual en la cual nos encontramos debe de ser luchada con las poderosas armas de Dios. Y si nosotros en Efesios capítulo 6 leemos del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, entonces es ahora el tiempo. Como lo mencioné hace un momento, no revelaciones, ni sueños, ni chapucerías, como lo hemos tenido en todos estos años, sino la revelación perfecta de la palabra de Dios en la iglesia del Dios vivo, que la gente, de manera que la gente pueda confiar en ello, y no solamente ser oidores, sino recibidores. Amados, a veces me conmueve porque nosotros, en gran parte, escuchamos, observamos una predicación como una exposición, como que si alguien viniera y con muchas palabras extrañas, como un profesor sobre la teología quisiera hablar con nosotros. Una predicación que viene de la palabra de Dios no es una exposición, es un hablar de Dios con nosotros. Y ese hablar de Dios no debe de transcurrir en palabras vacías, sino que debe en nosotros producir la fe para que el poder de Dios, de creación y de redención de Dios, pueda ser revelado durante la predicación. ¿Somos nosotros solamente oidores? Entonces solamente somos una audiencia y no tenemos parte de lo que Dios hace. Pero ¿quién de ustedes se desea o desea una parte O sea, vivir, recibir, no solamente escuchar y luego hablar sobre ello, sino escuchar, creer y entonces recibir lo que Dios nos ha prometido. Nuestro Señor no hizo ninguna exposición o charlas. Bueno, eso también, pero relacionado a ello había salvación, liberación, sanación. A donde quiera que Él fuera, no fueron las grandes o largas predicaciones, sino la obra relacionada a ello, la obra de Dios relacionada a ello, la cual era revelada en los que escuchaban. Ellos no solamente lo tomaron, sino que recibieron. O sea, no solamente lo escucharon, sino que lo recibieron. Y yo pienso que Dios en este tiempo no quiere que escuchemos solamente, sino que recibamos. ¿Quién espera algo de Dios? ¿Cómo venimos nosotros aquí? ¿Con qué actitud? ¿Cuál es nuestra expectativa cuando nosotros aquí en el último domingo del mes venimos bajo la influencia de la palabra de Dios o a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es realmente tu expectativa verdadera y sincera? Escuchar una charla y algunas escrituras bíblicas que serán observadas, o escuchar un informe de un viaje, o algunas expresiones críticas, o que Dios en su gracia pudiera estar así con nosotros, o ser así con nosotros, de que nosotros podamos decir en nuestros corazones: fiel Dios, venimos a escuchar tu palabra para vivirte a ti y para recibir algo de ti. Pues siempre hay la teoría y la práctica. Y uno puede, y sobre ello ya han sido escritos libros sobre la justificación por la fe. Y se puede hablar de ello y escribir. Pero la pregunta es: ¿lo hemos recibido por fe? ¿La hemos recibido? ¿La hemos vivido? ¿Se ha hecho la palabra en nosotros una realidad divina? Y así pudiéramos continuar con todo tema bíblico o con todo lo que Dios ha prometido. Y ahí debemos hacernos la pregunta: ¿hemos escuchado solamente? ¿Y hemos solamente esperado por lo que alguna vez debe venir? ¿O tenemos el pensamiento bajo la palabra de Dios de que el Señor se nos revele personalmente o muy personalmente? Yo sé, ustedes quizás quieran decir: sí, el Señor no se nos ha manifestado así de una forma visible como nos gustaría verlo todos. Eso puede ser. Pero a mí me hubiese gustado que ustedes hubiesen escuchado los testimonios de gente en Salzburg, gente que vinieron por primera vez, y cómo Dios los guió a cada uno. Sí, nosotros quizás a veces pensemos: no está sucediendo nada. Pues sí, amados corazones, el Espíritu de Dios todavía guía. Él todavía guía gente a la verdad y todavía saca a Él gente del mundo. El tiempo de gracia no ha terminado. Por el contrario, el punto más alto de la gracia o del tiempo de la gracia vendrá todavía. ¿Ustedes saben lo que significa gracia? Completamente justificados, sin que la pregunta sobre las culpas alguna vez sea hecha nuevamente. Cuán frecuente el hermano Branham habló de una claridad así, o de una forma tan clara sobre la justificación divina. Justificación divina en tu vida significa que tu Redentor, tu Salvador, tomó tus culpas, pecados y la condenación que debía de tocarte a ti, la tomó para sí, y que tú te has hecho poseedor de la justificación divina en Cristo, como que si tú nunca hubieses pecado. Entonces, puede ser que queramos decir, y entonces, ¿qué de nuestro cuerpo natural? ¿Saben qué? Los que vienen del campo ya tienen una lección práctica. ¿Qué sucede con cada grano o semilla? Pudiéramos tomar el ejemplo de una papa o patata. ¿Saben lo que sucede? Ella se pudre totalmente, se desintegra. Y si nosotros miramos eso, nos sentiríamos mal. Pero de esa cosa podrida e inutilizable, de repente se produce algo totalmente nuevo. Muy adentro había en algún lugar un germen, el cual la pudrición no podía tocarlo. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? En alguna parte en tu vida y en mi vida, en tu alma y en mi alma, hay todavía un germen divino, el cual no se podrirá ni se perderá, sino que ha sido determinado para producir nueva vida de Dios por la gracia de nuestro Dios. Por supuesto, quizás nosotros pensamos, sí, ¿qué es eso? Pero para mí, todas estas son cosas gloriosas. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 15? Se siembra en debilidad. Se siembra un cuerpo mortal, pero resucitado es un cuerpo inmortal. Aleluya. Para la vida, o para llegar a la vida, hay que pasar por la muerte. Debemos de haber muerto con Cristo para poder vivir con Él. Y si de mi cuerpo algún día no quedara más nada, como de una patata así, pues igualmente no moriré. Pues Dios ha determinado en su ley la vida, muerte y resurrección. Cada año, Dios, en toda la naturaleza, nos hace una predicación de lo que había muerto, sin fuerza, sin savia, sin frutos, sin hojas. En la próxima primavera, vuelve a producir. Y está ahí. Amados, la Santa Escritura dice que la muerte dio a los muertos, el infierno y todo dio a los muertos. Hay la primera y luego la segunda resurrección. No miremos a lo terrenal, lo cual igual es determinado solamente para llevar lo divino, siempre que se pueda ser llevado. Y entonces, después, así como ahora lo terrenal lleva a lo divino, así lo escribió Pablo a los Corintios, llevamos ese tesoro en cuerpos terrenales. Sí, los portamos, pero una vez, entonces, nosotros seremos llevados. Porque sembrado es, como lo hemos dicho, en corrupción, pero se cosechará en inmortalidad. Y entonces estaremos a la imagen, seremos transformados a la imagen de nuestro Señor. Cada palabra de Dios es la absoluta verdad. Y así como es cierto que Jesucristo en un cuerpo carnal vino, y murió según la carne, pero su cuerpo, el cual no se pudo desvanecer, porque el profeta David dijo por el Espíritu que no permitiré que mi santo vea corrupción. Y entonces así él al tercer día resucitó de los muertos. Amado corazón, quiera esto ser una convicción divina en ti. Este cuerpo terrenal cada vez se hace más débil y es más quebrantado. Esto nos damos cuenta nosotros, los que ya tenemos algunos años detrás de nosotros, nos damos cuenta de la mejor manera. Pero igualmente sabemos que la hora de Dios va a llegar y que nosotros todos seremos transportados a la plenitud de nuestra juventud. No habrán huellas más de ese cuerpo mortal, sino que todo será nuevo a la imagen del Señor por toda la eternidad. Jóvenes, sanos, gozosos en el cielo, también yo seré uno de los más gozosos de haber vencido todo, de que la batalla haya terminado. Piensen en la película del hermano Branham, como él dice: oh Señor, una vez, por última vez, habré abierto mi Biblia y luego entonces vendré a ti, a tu gloria. Y tú nos servirás en esa gran mesa y limpiarás todas las lágrimas de nuestros ojos. Esta vida terrenal es pasajera, pero llevamos en nosotros lo divino, y lo divino es eterno, y por eso no puede ser devorado por lo temporal. Por el contrario, lo temporal será devorado por la eternidad. Queramos resumir por hoy. Vivimos muy cerca del regreso de Jesucristo y debemos contar con que el diablo está confundiendo todo en el mercado religioso de manera que ya no se pueda saber más lo que es correcto, al menos de que Dios lo haya podido corregir. Y gente así quiere él hacer de nosotros, gente que camina en sus caminos y que aman su verdad, su palabra, y que son santificados o quieren ser santificados en su verdad. Los últimos días están aquí y yo puedo decirles que todo se hará peor, porque la Biblia dice claramente que mientras más dure, más difícil será. Los engañadores serán engañados y engañarán a otros porque se han apartado de la palabra de Dios. ¿Qué hizo en aquel entonces el enemigo con Eva? Él no habló su propio idioma, sino que él tomó las palabras las cuales Dios había hablado. Y esas palabras, la serpiente las torció y se las dio torcidas a Eva. ¿Y qué había en ello? El veneno, la muerte, el apartarse o el separarse de Dios. El enemigo de nuestras almas no viene con sus propias palabras. Él siempre tomará aquello, lo que Dios ha dicho, pero él lo torcerá según su parecer. Y por eso es necesario de que nosotros toda palabra de Dios, con las otras palabras de Dios, las llevemos o las podamos ver en una armonía divina, y así todo el completo consejo de nuestro Dios lo reconozcamos y entonces seamos capaces de poder discernir de qué espíritu alguien está hablando. Lo hemos leído. Probad los espíritus si son de Dios, no la gente. La gente, ellos sonríen y uno quiere ser educado y no quiere hacerle daño a nadie. Y de repente, entonces uno va allá y pudiera entonces hacerse muy tarde. No, hay una línea de separación clara. La uno es de Dios y la otra es anticristo. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios está en contra de Cristo. Todo lo que está en contra de Él es anticristo. Anti significa en contra. Y por eso es necesario de que justamente ahora en este tiempo serio y engañoso estemos despiertos y que estemos cuidadosos y orando o en reverencia o bajo oración leer la palabra de Dios y una y otra vez decir: Señor, guíame por tu espíritu según tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Yo hoy no me maravillo de por qué nuestro Señor en Mateo 23 dijo que donde ha habido un profeta que vosotros no lo habéis asesinado, alguien que Dios haya enviado, que ustedes no hayan perseguido o apedreado, comenzando con Abel y hasta la sangre de Zacarías, el cual incluso en la hoguera fue asesinado. ¿Qué fue eso? El diablo quiso asesinar la palabra y él entonces asesinaba a los que llevaban la palabra, pero la palabra nos ha permanecido. Alabado sea el nombre del Señor. Y también después de que el hermano Branham fue tomado al hogar, la clara y verdadera palabra de Dios nos ha sido alumbrada por el Espíritu Santo y nos ha actualizado en estos últimos días por el Espíritu Santo y por gracia nos ha mantenido igualmente como con todos los otros profetas. Isaías y muchos otros fueron asesinados, pero el profeta Isaías, con sus 66 capítulos, él todavía vive hoy. Aleluya. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Esa es realidad divina. Pero la rabia del enemigo, él no se puso en contra de los sacerdotes y toda esa gente bonita que sabían cómo se hacía, sino que siempre fue en contra de los portadores de la palabra de Dios. Y si yo hoy veo esto, entonces me alegro. Y si yo, incluso la rabia de todo el enemigo y de todo el infierno y del enemigo, la observo, entonces me alegro, porque yo sé que no tiene que ver conmigo el hombre insignificado, insignificativo, Edvald Frank, sino que se trata de la palabra de Dios, de que el enemigo quiere destruir la palabra de Dios de alguna forma, pero el enemigo no lo podrá lograr. Todavía hoy hay suficientes personas en las cuales la palabra revelada ya se ha hecho una revelación de Dios. Y un hermano Frank hoy pudiera partir al hogar, y si fuera así, igual se cuidaría de que la palabra esparcida, plantada en los corazones como semilla divina, permanecerá en ellos, en sus corazones, en aquellos los cuales han sido determinados para mirar la gloria de Dios. Queramos todos los que estamos aquí hoy y también todos los que aman al Señor y llaman su nombre, los cuales con corazones sinceros tienen el afán de estar con Él, en recibir esta semilla divina. Entonces se puede decir que el cuerpo puede ser matado, pero el alma no, porque ahí está la semilla preciosa de Dios en tu alma y en mi alma. ¿Lo creemos? Creámoslo de corazón y ustedes verán cómo nuestras vidas serán bendecidas nuevamente y nuestra confianza hacia Dios aumentará y las cosas exteriores o externas, las cuales son hechas o dichas de nosotros, las podremos repeler de una mejor forma y servirle al Señor hasta que miremos por la fe. Y esa es nuestra decisión firme. Y Dios se ha decidido por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él desde entonces nos ha elegido por su gracia y por su amor nos ha atraído hacia Él para hacer algo de nosotros para la alabanza de su gloriosa gracia. Nosotros no somos solamente hijos de hombres, sino que por gracia fuimos hechos hijos de Dios. Y cuando venga la culminación, la perfección, y el Señor nos tome al hogar y nos encontremos con Él y lo veamos como Él es, entonces miramos de repente unos a otros y seremos iguales a Él. Y esa es la santa palabra de Dios. Ese es el Evangelio completo. Esa es la completa salvación para ti, para mí, para todos los que crean. No solamente una afirmación, sino una convicción por Dios. Él ha dado la promesa y Él la va a cumplir. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar.